Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Su Date con los Números, un podcast de Popular Valores. Yo soy Jorge Vindas, es un placer acompañarles. Hoy vamos a aprender, o hoy inicia nuestro camino para aprender mucho más acerca de inversión, números, finanzas. Así que hoy nos acompaña la gerente general de Popular Valores para contarnos un poco acerca de este proyecto. Doña Mónica, bienvenida, pase adelante.
Muchísimas gracias, Jorge, por la presentación. Para Popular Valores es muy importante habilitar nuevos canales de comunicación con los inversionistas, que se encuentren acordes a las nuevas tendencias, donde la información que se transmita pueda seguir aportando valor en la operativa de cada uno de nuestros clientes y en la constante toma de decisiones de inversión. Por tal razón es que estamos incursionando en el mundo digital, para ir construyendo un camino de experiencia en este campo y seguir fortaleciendo ese acercamiento que resulta tan importante para nosotros.
La señora Mónica Olate es gerente general de Popular Valores, puesto de bolsa. Gracias por esa introducción. Ahora sí, iniciamos el episodio de hoy. Iniciamos esta temporada del podcast con un tema que puede sonar muy amplio y complejo, pero precisamente nuestra labor es esa, hacerlo digerible. Hay gente que le tiene miedo a los números, simplemente porque no se los explicaron bien o no los entienden, y nuestra tarea es eso, bajarlo lo más que podamos para hacerlo muy útil. El tema de hoy está muy bueno, política monetaria hoy, en la actualidad. Y por eso traemos a la trader internacional de Popular Valores, Gabriela Vargas, para que nos lo explique todo de una forma muy sencilla. ¿Cómo estás, Gabriela?
Hola, Jorge. Un gusto estar por acá. Encantada. Y sobre todo, pues, de tener el honor de arrancar con los podcasts de Popular Valores.
Aquí nos tomamos un cafecito y vamos a empezar. ¿Qué es la política monetaria? ¿Cómo lo podemos entender?
Cuando hablamos de política monetaria, pues realmente puede sonar bastante complicado o incluso bastante aburrido, pero al final de cuentas es importante saber que es un tema muy necesario y sobre todo pues es un tema muy actual. Política monetaria es la disciplina de la política económica donde los países a través de los bancos centrales buscan controlar sus diferentes objetivos macroeconómicos. ¿Cuáles objetivos macroeconómicos? Aquí me refiero a la parte de estabilidad de precios, la parte de reducir la parte del desempleo y conseguir el crecimiento económico.
Eso podríamos entenderlo como ese señor que busca que todo esté en orden en su casa. En este caso, el país es su casa y el señor es el banco central de ese lugar. Por ejemplo, en los Estados Unidos sería la Fed.
Correcto. La Reserva Federal, más conocida como la Fed, es el banco central en Estados Unidos. En nuestro caso, pues el homólogo viene siendo el banco central. Importante aquí tener claro que no todos los bancos centrales siguen la misma línea, sino que cada uno tiene sus diferentes objetivos. Por ejemplo, la Fed se enfoca propiamente en lo que es la estabilidad de precios y la parte de empleo sostenible, que se conoce como el mandato dual de la Fed. Y en el caso de Costa Rica, pues se enfoca propiamente en lo que es estabilidad de precios.
Ok. ¿Por qué estamos hablando de Estados Unidos? Si estamos en Costa Rica, ¿qué hace Estados Unidos que nos afecta tanto a nosotros?
Bueno, es importante tener claro que Estados Unidos es la mayor economía del mundo y no solamente la principal economía, sino que es nuestro principal socio comercial. Entonces, todo lo que ocurre en Estados Unidos al final a nosotros nos impacta en mayor o menor medida. Y en este escenario que estamos viviendo hoy por hoy, pues la Reserva Federal ha venido con lo que se conoce una política monetaria agresiva, que precisamente consiste en ir subiendo las tasas de interés con el propósito de controlar la inflación.
Ok, eso quiere decir que la Fed actúa para que no haya tanta inflación en Estados Unidos, pero al final va a subir las tasas que nos afectan a nosotros porque el país va a tener que comprarlo todo más caro a Estados Unidos. ¿Va por ahí?
Bueno, básicamente, si bien en la misma línea, la Fed ha dejado muy claro que hoy por hoy el objetivo es controlar la inflación que, como te comentaba, está en niveles históricamente altos.
¿Y por qué? ¿Qué ha pasado para que estemos en este momento, en una coyuntura tan complicada de inflación?
Eso se viene desde prácticamente el segundo semestre del año pasado, una vez que ya se comenzaron a levantar todas las medidas que se impusieron por todo el tema del control de la pandemia, pues vimos una demanda que se había mantenido reprimida contra una oferta que tal vez no fue capaz de poder suplir esa demanda. Entonces, ese desequilibrio entre oferta y demanda, al final de cuentas, generó una presión sobre toda la parte inflacionaria que se vino a exacerbar con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, esos dos elementos, particularmente el conflicto entre Rusia y Ucrania, añadió más presión a la parte de precios, particularmente por la vía de las materias primas. Entonces, eso junto ha llevado que hoy por hoy la inflación esté en niveles históricamente altos.
Ok, entonces, a ver si comprendo. La Fed intenta bajar la inflación con tasas altas. ¿Cómo nos afecta a nosotros en el día a día en Costa Rica que haya una inflación histórica en la región?
Bien, podríamos comentar, por ejemplo, tres vías. Una de ellas puede ser por el lado del tipo de cambio, que tiene una afectación directa propiamente con los exportadores y con los importadores. También está el tema de las tasas de interés más altas en Estados Unidos, que aquí tiene sus pros y sus contras. Tasas de interés en dólares mucho más altas incentivan el ahorro, pero al mismo tiempo encarecen los créditos que tenemos en moneda extranjera. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen el crédito de sus carros, el crédito de sus casas en dólares, claramente van a ver un incremento dentro de su cuota a raíz de este escenario de tasas de interés mucho más altas.
Y es muy significativo si lo comparan como cuando inició su préstamo, ¿no? De pronto dicen, si hago un análisis, estoy pagando mucho más. La razón es esta, la que me estás contando.
Así es. Ha sido tan acelerado el incremento que ha venido siendo la Reserva Federal y sobre todo la expectativa de que sigan esta misma línea subiendo tasas, lo que sí definitivamente pues complica el escenario para las personas que tienen créditos en otra moneda.
La Fed sigue su compromiso de mantener la estabilidad de los precios, Gabriela. ¿Eso quiere decir que podríamos visualizar que la Fed seguirá subiendo las tasas de interés?
Sí, este año, de hecho, la Fed ha realizado ya 5 incrementos dentro de las tasas de interés de referencia. Y de estos 5 aumentos, los 3 últimos han sido de una magnitud bastante significativa, de 0.75. Aquí lo importante, lo que tenemos que tener claro, es que la Fed ha sido muy enfática en que ellos van a seguir esta línea, de seguir incrementando las tasas de interés hasta efectivamente controlar la inflación, que nuevamente está en niveles históricamente altos. Entonces, han mantenido ese mensaje de seguir subiendo las tasas de interés, aunque esto les cueste al final de cuentas caer en una recesión.
Y eso hace que los países también decidan tomar estas decisiones de compra con mayor o siendo más precavidos, y también se traslada a los ciudadanos. Como el mensaje para todos nosotros es calma, todavía no gaste tanto porque esto podría incluso, no sé, caer en una recesión.
Sí, correcto. En un escenario en donde existe tanta incertidumbre y hay tanta volatilidad, lo más sano es por lo menos mantener una postura de precaución. Todavía no podemos hablar de que efectivamente Estados Unidos va a entrar en una recesión para el año 2023, pero sí es importante tener presente los elementos que están hoy por hoy en el escenario que apuntan a que efectivamente el próximo año sea mucho más complicado y que caigamos en una recesión. De hecho, recientemente el Fondo Monetario Internacional publicó las expectativas que tiene para el año 2023 y es muy claro el mensaje en donde ellos están apuntando a que el próximo año vamos a ver una baja dentro de la dinámica económica. Incluso dentro de todo este mensaje que publicó el Fondo Monetario, ellos dijeron lo peor está por venir. Entonces, la idea no es asustar a la gente.
Muy alentador.
La idea no es asustar a la gente, pero sí tener presente de que hoy por hoy la recesión es una amenaza real y que el próximo año el escenario puede llegar a estar muy complicado.
Hagamos una pausa ahí, Gabriela. Gabriela es analista internacional de Popular Valores. Estamos hablando de política monetaria. Hagamos una pausa para definir qué es recesión.
Bien, cuando hablamos de una recesión es cuando una economía, en lugar de crecer, más bien se encoge. Entonces, técnicamente se define como 2 trimestres consecutivos en donde los datos de la actividad económica son negativos. Aquí me refiero medido a través del Producto Interno Bruto, que es el famoso PIB.
¿Y cómo da ese resultado negativo? ¿Qué tiene que pasar para que esto sea negativo?
Bien, hay varios elementos que se consideran para poder medir la producción de una economía. En este caso, ahorita que estamos hablando de una recesión, los 2 datos negativos consecutivos son suficientes, son necesarios, mas no son suficientes. Y aquí me refiero, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en donde los 2 primeros trimestres de este año fueron cifras negativas. Sin embargo, si vemos de una manera más profunda el resto de indicadores, todavía hoy por hoy Estados Unidos tiene cifras muy fuertes dentro del mercado laboral y hay otros indicadores que no hablan de una recesión. Entonces, hay que ver como el escenario completo para efectivamente poder hablar de si está o no un país en una recesión.
Ahora nos mencionabas que la pandemia es uno de los precursores de la recesión que estábamos a punto de vivir o que estuvimos. ¿Podríamos pensar que hay diferentes tipos de recesión o todos tienen la misma causa?
Bueno, las recesiones son parte del ciclo económico. Con esto me refiero a que hay momentos en donde la actividad económica pasa por fases en donde son mucho más positivas, se les domina fases de expansión, fases de auge. Después vienen los periodos en donde ya estamos hablando de una recesión, de una depresión. Entonces, hablar de una recesión es completamente normal dentro del ciclo económico. son muy diferentes. Las causas que hay por detrás también van a influir mucho en la duración de una recesión. Por ejemplo, esta que mencionas de la pandemia fue muy particular. Gracias a Dios, pues no tenemos recesiones causadas por pandemia de forma anual, ¿verdad? Sino sí. Que son temas muy atípicos. Pero al final de cuentas, esta más reciente, la del 2020, fue una recesión que si bien fue pues bastante profunda, tuvo una duración muy corta. Entonces, las causas que hay detrás de una recesión varían mucho. Aquí lo importante a tener presente es que no es un tema nuevo. Ya si nos vamos años para atrás, desde 1950, hemos tenido más de 10 recesiones, creo que son exactamente 11. Entonces, realmente no es una novedad, pero sí es importante tener presente que hay hoy por hoy señales en el mercado de que efectivamente apuntan a una recesión para el próximo año.
Sé que no hay una bolita de cristal aquí donde estamos grabando este podcast, pero ¿se puede prever una recesión? Y a ver si la pregunto mejor. ¿Podríamos caer, Costa Rica podría caer en una recesión pronto, en meses?
Yo creo que a todos nos encantaría pues tener precisamente esa bolita de cristal para poder dar fechas con respecto a cuándo y qué tan profundo va a ser. Sin embargo, aquí lo importante nada más es prepararnos y visualizar que efectivamente ya es una realidad. Entonces, en el caso de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, las probabilidades se han venido incrementando. Cuando el año comenzó se hablaban de probabilidades de un 15%, todavía el escenario no estaba muy claro. Después pasaron de un 15 a un 30.
Ahora está hasta arriba en 90.
A un 40, exacto. Hoy hay escenarios que son mucho más agresivos que apuntan a que Estados Unidos entre en una recesión para el año 2023. Son probabilidades como de un 93%. Entonces,
tengo un dato aquí que te quiero compartir.
Sí.
A ver si estoy bien. En los últimos 50 años, cuando se ha subido las tasas de interés, solo en 3 ocasiones no caímos en recesión. ¿Eso está correcto?
Así es. Y de hecho ha sido la razón principal de por qué los mercados han tenido tanto miedo de que efectivamente las medidas que está tomando hoy la Fed desencadenen una recesión. Aquí hay dos conceptos importantes, el famoso aterrizaje suave y cuando hablamos de un aterrizaje forzoso, y es que cuando hablamos de un aterrizaje suave, que este incremento en tasas que está haciendo la Fed no termine en una recesión. Contrario a un aterrizaje forzoso, cuando la Fed sube las tasas de interés y efectivamente las sube de una forma tan acelerada y tan agresiva que lo que hace es contraer la dinámica económica y por ende terminar en una recesión.
Muy bien. Hemos hablado ya de la Fed bastante rato en este episodio. Todo la Fed, vamos a recapitular, la política monetaria. Entonces, un ente que busca el orden en su país, orden económico, me refiero. Y esta es la Fed en los Estados Unidos. Ahora hablemos de Costa Rica, porque este órgano se llama Banco Central de Costa Rica. Gabriela, contame un poquito cuál es la función del banco.
Bien, en el caso de Costa Rica, efectivamente, el encargado de todo lo que es la política monetaria es el Banco Central. Y el Banco Central utiliza lo que es el régimen de metas de inflación, precisamente para poder alcanzar ese objetivo de estabilidad de precios. Para explicarte también un poquito más, con más detalle qué son este tema de las metas de inflación, es ese compromiso explícito que tiene el Banco Central de mantener la inflación dentro de un rango, o en este caso dentro de un rango que se llama 3 más menos 1%.
Como un rango saludable, como decir, de aquí no paso, de aquí todo se mueve bien en las fichas del juego. ¿Hace cuánto se hizo esto, las metas de inflación? No tiene muchos años, ¿no?
Es realmente reciente, comenzó en enero del año del 2018, cuando el Banco Central ya de una forma oficial adoptó este famoso esquema de metas de inflación ya de una forma más explícita para poder conducir todo lo que es la política monetaria. Sin embargo, ya lo había venido implementando desde hace varios tiempo antes.
Me imagino que tendrán algunos mecanismos, herramientas para que ese número del más menos uno, que dijiste que 3%, ¿cierto?
Sí, correcto.
Se pueda conseguir. ¿Cuáles son esas herramientas?
En este escenario, pues el principal instrumento dentro de la política monetaria es la tasa de política monetaria, la famosa TPM, que es una tasa que se revisa periódicamente por los diferentes miembros de la Junta Directiva del Banco Central. El año pasado, por ahí de diciembre, la tasa estaba en un 0.75. Sin embargo, precisamente en este escenario, en donde hemos visto que la inflación es elevada, no solamente en Estados Unidos, sino también a nivel local, es que el Banco Central ha venido haciendo ajustes de forma constante en la tasa de política monetaria y la ha llevado hoy por hoy hasta un nivel de 8.50.
¿Eso quiere decir que el Banco Central tiene esa posibilidad de ajustar la tasa de política monetaria según el contexto, según lo que está pasando alrededor. Por ejemplo, la inflación ahora de doble dígito, actúa el Banco Central de una vez.
De hecho, es la razón detrás de por qué el Banco Central ha venido con esa política tan agresiva. No solamente lo hace la Fed con el propósito de controlar los precios, sino que también podríamos decir que detrás va el Banco Central de Costa Rica, también con miras a poder lograr la estabilidad de la inflación, haciendo ajustes dentro de lo que es la tasa de interés y en este caso, pues la tasa de política monetaria.
Yo siempre pienso en mi bolsillo, el de mi familia, el de quien nos está escuchando. Cuando el Banco Central hace este ajuste, ¿qué tan rápido me va a afectar a mí?
Sí, eso es muy importante tenerlo presente porque no significa que si el Banco Central hoy anuncia un incremento de un 1% en la tasa de política, es decir, que pase, por ejemplo, en este caso, de un 8.50 a un 9.50, mañana todos mis créditos van a también a subir un 1%, sino que tener presente que es un proceso que se lleva su tiempo, es un proceso que se le conoce como incompleto, es decir, que no sube en la misma magnitud de la forma en la que el Banco Central vaya subiendo las tasas y tampoco es inmediato. Es decir, que si hoy sale el anuncio publicado, mañana mis tasas no van a estar subidas en la misma magnitud, sino que tarda un periodo, pueden ser unos 7, 16 meses en poder ya manifestarse plenamente, pero por lo menos aquí el mensaje final es que al final de cuentas sí lo vamos a sentir reflejado dentro de nuestra bolsa y nuestras finanzas también.
Sí, hagamos un resumen bien rapidito. Un punto importante de lo que vos te llevas del episodio de hoy, que la gente debería tener ahí como muy presente. Hablamos mucho de la Fed, de cómo sube las tasas de interés, cómo nos va a afectar, pero ¿qué te deja a vos como punto importante?
Bueno, importante tener presente que no estamos aislados. Todo lo que pasa en Estados Unidos, al final de cuentas, repercute dentro de nuestra economía y dentro de nuestra dinámica económica. Hoy por hoy estamos en un escenario bastante complicado, un escenario en donde hay mucha incertidumbre de manera tal que tenemos que ser bastante precavidos con nuestras decisiones de gasto, nuestras decisiones de consumo. No es asustar a la gente con este mensaje de que lo peor es estar por venir, pero sí saber que tenemos que estar informados sobre lo que está pasando en el mundo. Hoy el escenario, pues, efectivamente es de tasas de interés al alza, de una inflación al alza. Entonces, pues, es estar sobre todo informados sobre lo que está pasando a nivel de coyuntura y, pues nada.
Sí, bueno, muchísimas gracias, Gabriela Vargas. Ella es trader internacional de Popular Valores, que es un tema bien complejo realmente, pero como ya lo escuchamos, nos afecta directamente a todos nosotros en el día a día, cuando vayamos a hacer las compras de nuestra casa, cuando vayamos a pagar el carro, todo esto nos afecta. Si quieren más información, yo les recomiendo que visiten el sitio web de Popular Valores y si tienen dudas específicas, también puedan contactar directamente a los especialistas del puesto de bolsa. Siempre estarán para ustedes para ayudarlos, así como lo hizo Gabriela Vargas. Muchas gracias, Gabriela, por acompañarnos hoy. Y también a doña Mónica Ulate, gerente general de Popular Valores, puesto de bolsa. Nos escuchamos, yo soy Jorge Vindas, será hasta la próxima emisión.